¿Qué tal, gente de Arras de Lona?
Yo soy Walter Rosales y esto
es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde arrasdelona.com, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube o en Spotify. Ya no nos toca hablar de Rápidos y Furiosos, esa época ya quedó atrás y ya finalmente podemos hablar de otra cosa. Y hoy es semana de película o de serie, y en este caso vamos a hablar de una película. Y para ello no me acompaña Chucho Calderón o algún otro youtuber, sino que me acompaña el viejo y confiable Andrés Bahamonde. Andrés Bahamonde, bienvenido.
¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal a la gente que me está escuchando? Lamentablemente no soy un youtuber con millones de seguidores, pero bueno, soy de la casa, así que igual vale. Así que con ansias de hablar de esta película, que me parece que pasó bastante desapercibida en su momento, porque la verdad, yo te mencioné Hércules como una opción de reseña, ¿no? Porque tanto que hemos hablado del Hércules de Disney, por Ricky Martin y todo eso, ¿no? Un poco más a la joda. Pero claro, había una Hércules con The Rock, ¿no? Ya dije que... Y lo más curioso es que es una película de The Rock teniendo el pelo, ¿no? Entonces no sé si es peluca, no sé si CGI. Esa es una gran pregunta, pero tiene su gracia. También comparando a este Hércules de The Rock con Hobbs en Rápido y Furioso, yo diría que Hobbs tiene mucho más poderes que este semidios.
Sí, pero ya iremos hablando. Sí, la verdad es que sí.
Ya iremos hablando de la película, ya veremos cómo es esta interpretación de Hércules.
Bueno, pero por supuesto, antes de introducirnos a lo que es el tema, yo te tengo que hacer siempre a ti, Andrés, y a todos, pero sobre todo a ti, no es random, es la pregunta random del día, pero contigo nunca es random, siempre sabemos que es algo que tiene que ver con Disney, porque al parecer ese es nuestro gimmick, supongo. Andrés, ¿cuál es el mejor villano de Disney? Cuentan películas, series, lo que tú quieras. ¿Cuál es el mejor villano en Disney?
Uf, ahora que hablamos de Hércules, Hades está ahí peleándola con Scar.
¿Qué hace a un buen villano? No puede ser simplemente, soy malo, no. Tiene que ser entretenido también un poco, ¿no? Y tiene que ser malo. O sea, tiene que ser tipo, pues... O una mujer, pues, malvada, ¿no? Con intenciones malvadas, ¿no?
Sí, o sea, por ejemplo, tanto Hades como Scar son dos tipos de villanos diferentes, ¿no? Es como... Hades se cimienta todo, sobre todo en su carisma, ¿no? En su personalidad, en sus diálogos. Y Scar es mucho más malévolo, ¿no? Es más... sus acciones son... traen pesos mucho más... terrible, no sé cómo podría explicarlo bien, ¿no? Todo lo que pasa con Mufasa y todo. Generalmente las acciones de Scar son como mucho más, digamos, grandes, ¿no? Pero también mantiene esto de la personalidad y todo esta como... Me sé la expresión en inglés, es como sassy, ¿no? Pero es un poco, no sé cómo podría mencionarlo, ¿no? Pero tiene un carisma especial y Hades es como muy histriónico, ¿no? Es como... con los diálogos, con sus interacciones con los demás personajes, es más tirado lo cómico que a las maldades que hace en sí, ¿no? Porque
que igual es alguien malvado. Él quería matar totalmente. Un bebé, a ver, ¿no? No nos olvidemos de eso.
increíble cómo la presentación ha terminado cosas como el infanticidio, Walter, pero claro. Y bueno, sí, totalmente, claro, había olvidado eso, pero es curioso porque Hades en la mitología griega es un tipo bastante, no es tan malvado, ¿no? El tipo está en el inframundo y demás, pero generalmente no hace cosas malas, tal vez lo de Perséfone, ¿no? Pero más que eso es bastante, comparado con el mujeriego de Zeus, que es el verdadero villano.
No, a ver, Zeus es la mierda, ¿ok? Ya yo creo que podemos ir adelantándonos un poco. Yo quiero mencionar otros villanos de Disney, pero vamos a adelantarnos un poco de que tú y yo somos fieles seguidores de la mitología griega. Yo estoy bastante oxidado Pero vamos, podemos estar de acuerdo en que Zeus es la mierda. O sea, Zeus es como, ah, mira, esa tipa me gusta, la embarazo. Y ese es su plan de todos los miércoles durante la tarde, ¿sabes? Por eso hay tantos semidios regados en la mitología griega. Hades no, el tipo, él estaba viendo su vida tranquilo, él como que la gente lo odiaba porque él era el único normal. Y porque él era el único que, bueno, que hacía su trabajo. Su trabajo era un trabajo, pues, de pronto no era el más popular. Porque su trabajo era recibir a las almas en pena, ¿no? En el inframundo. Pero carajo, al menos él hacía su trabajo, ¿no? Él no andaba por ahí. Él no tenía intenciones de ir y molestar personas, ¿no? Él nada más estaba en lo suyo. Pero bueno, él era el impopular, ¿no? Y el Hades de Disney... Sí, sin duda está en esa categoría de grandes villanos. No sé si a ti se te ocurra otro nombre allí que te pueda sonar interesante.
A ver, pues como te he dicho anteriormente, villanos, o sea, con Disney no tengo demasiada cercanía, aunque el Jimmy sea que me preguntes más sobre Disney.
Pero ese es su encanto, ¿no? Recordar. El encanto es que no tengas nada, sí. Nada de experiencia con Disney.
No, sí, terrible. A ver, porque las de Disney, porque por ejemplo no vi a Marco Antonio Solís en Coco, porque por último, nada, ¿no? El jurado de Notre Dame, no me acuerdo, demasiado, Pocahontas, ¿quién era de malo?
Pero él
ahí?
Es un buen villano, el villano del jurado de Notre Dame es un tipo malo, un tipo sádico, feo, o sea, ese es un buen villano.
Recuerdo haber visto Anastasia, pero estaba Rasputín, ¿no? Rasputín es uno de los grandes heels de la historia, pero no recuerdo mucho cómo era su participación en la película, si es que era un villano bueno dentro de lo que es la película en sí. Pero Rasputín es un heel de los míticos. A ver, estoy tratando de recordar más películas de Disney para ver si es que encuentro algún villano relativamente memorable. Me acuerdo haber visto Tarzán, pero no me acuerdo del villano de Tarzán. Ya del Rey León, ya hablé de Scar. No se me ocurre. Si me dices alguna otra película que ahí nombrándome, puede que salte a mi mente y me acuerde, ¿no? Porque a veces
no sé si tú viste La Princesa y el Sapo. El villano de La Princesa y el Sapo es un buen villano. Es básicamente Papachango. Por eso es un buen villano. Y también. No, no, no. Yo estaba pensando en... Ay, es que tenía una en mente ahorita. Clayton, claro, Clayton de Tarzán. Tipo malvado también. Celoso, ¿no? Prepotente de la vida. Él es un... me parece un buen villano. Y tiene una de las muertes más horribles de Disney. Pero feas, feas, feas. ¿Qué otro villano? ¿Sabes que uno ahí que se me ocurre? Se me ocurre, pero digamos que yo nunca fui como que nunca le vi ese encanto. Mucha gente dice que sí, Jafar. Y no sé, digo, a mí Jafar no me cae mal, simplemente, Jafar, ¿no? ¿Sabes? Y ya. Y el otro que se me ocurría. Si es mala. Pero es muy entretenida. Isma, de Las Locuras del Emperador, por supuesto. O sea, es de las mejores villanas porque pues, precisamente es muy, muy entretenida. No se me ocurre otro por ahí. Supongo que el de Op, porque el que se quedó ahí en la, entre comillas, Venezuela, ¿no? Con unos perros que hablaban y demás, ¿no? Él es un poco villano también, un poco no, es bastante villano. Pero sí, Disney tiene una selección variada. Es que los últimos villanos de Disney han sido como de, uy, no me esperaba que fuera malo, cuando en realidad era que sí, la sorpresa, ¿sabes? Y el problema es que más de la mitad de la película no lo viviste con él siendo, o con ella siendo villano, sino... siendo alguien que estaba fingiendo ser, ¿no? Entonces, como que no te engancha durante todo ese tiempo de pantalla.
Y un poco pasa eso con la película que vamos a reseñar también, ¿no? Como que faltaba un antagonista de peso. Bueno, ya hasta que después ya entramos más avanzada. Y ahora, retomando un poquito lo último de lo de la mitología con Zeus, que es gracioso, ¿no? Porque lo hijo de puta que es Zeus, porque el tipo tiene hijos con otras. Y para remate, como para compensarlo, ¿no? Le pone, porque el nombre original de Hércules, la mitología griega, es Heracles, ¿no? Que es la gloria de Hera. Imagínate, Walter, ¿no? Tú tienes, sé que todavía estás en relación con ¿cierto? ¿No? No quiero, o no. Por ejemplo, con tu novia, no sé, y de pronto la engañas con otra chica y le pones, no sé, gloria de inserte nombre de tu novia. No, no creo que sea un tipo muy, no sea la jugada
Claro.
maestra para arreglar
Europa,
la situación.
el que no lo sepa, Europa se llama así por un amante de Zeus, por el amor de Dios. O sea, también es como de, bueno, vamos a ponernos un poco más serios. Tampoco el juego no se llama Humillemos a Hera, ¿no? Digamos.
Pobre era la verdadera víctima ahí en la mitología griega.
Pero bueno, Andrés, yo creo que ya podemos hablar de esto que nos atañe. Y vamos a hablar de una película que es Hércules. Película del 2014, no confundir con nuestra favorita Hércules de Disney. Es inspirada, por supuesto, en el viejo relato de Hércules, el viejo griego, el viejo héroe, mejor dicho, de la mitología griega. Pero además, esta en particular está inspirada o basada en la novela gráfica de Hércules de Thracian Wars, o sea, las guerras tracianas. Es protagonizada por Dwayne The Rock Johnson, que es lo que nos trae esta película, por supuesto. Y si bien no fue destrozada en críticas y tampoco tuvo una mala recaudación en taquilla, porque recaudó más de lo que costó, tuvo la mala suerte de ser comparada. Porque verán, esta película, esta versión, es producida por MGM, pero en el mismo año, Lionsgate sacó su propia película sobre Hércules, la cual sí es considerada una película basura, y pues la gente no le tuvo fe a esta película. Es dirigida por Brett Ratner, quien ustedes conocerán por la saga de Rush Hour con Jackie Chan, y buqueada por Ryan Condal, que lo conocerán de la serie The Colony y de la película Rampage, y buqueada por también Evan, a ver, voy a decir esto porque es un apellido griego justamente, por Evan Spiliotopoulos, ahí está, quien es el guionista de la versión live action de La Bella y la Bestia y de recientemente una película que va a salir dentro de poco que es Snake Eyes. Pasó así un poco desapercibida esta película, pero sigue siendo Hércules, es además una película de acción de The Rock. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Existe el Hércules de Disney, existe el Hércules del chino, que es una versión bastante mala animada de Hércules. Así que vamos a hablar de el Hércules de The Rock. Yo creo que tú no estabas familiarizado con esta película en absoluto, ¿verdad? Tú, Andrés.
Sí, no, he conocido encarnaciones previas de otros Hércules, ¿no? La de los 90, ¿no? El tipo del pelo largo, me acuerdo, ¿no? La de Disney, pero esta no. De hecho, me enteré cuando, como te había dicho en la introducción, cuando ahí dándote las ideas para un próximo capítulo de Off Topic. Y de hecho, debe haber varias películas de rock que no conozco y que probablemente en búsqueda de nuevos temas para el programa van a salir a la luz, eventualmente. Pero ni idea de esto. Basada aquí en una novela gráfica, si no me equivoco, como habías mencionado, creo. Pero nada, no tenía ni idea de que existía esta película, así que estaba bastante escéptico, porque no había escuchado ni cosas malas ni cosas buenas, como que pasó muy, muy desapercibida, pero bueno, ya iremos hablando de esto más adelante.
Vamos a hablar de una vez de esto, vamos a ir a lo que nos atañe, ¿no? Es Hércules del 2014, entonces empezamos. ¿Y qué mejor para empezar que el principio? Un narrador nos relata la leyenda de Hércules. Él es hijo del dios Zeus y de una mortal llamada Alcmena, lo cual le da una fuerza sobrehumana y lo hace a él un semidios. Esta fuerza sobrehumana la mostró desde pequeño, luego de matar unas serpientes que fueron enviadas por Hera, la diosa que es esposa de Zeus. Ya de adulto, los dioses le dieron 12 trabajos, que eran 12 misiones, las cuales él superó y así era y los dioses lo dejaron en paz. Estos trabajos nos relatan que eran misiones mitológicas de Hércules enfrentándose a bestias como el león de Nemea, del cual Hércules usa su piel como abrigo. Vemos que esta historia está siendo narrada por Iolao, que es interpretado por Rhys Ritchie. Ahora aquí me detengo un momento. Los nombres a continuación de los personajes son nombres de que son la traducción al español de sus nombres griegos. Por supuesto, nosotros vimos la película en su idioma original y se refieren a ellos con sus nombres, la traducción en inglés. Pero pues yo voy a usar las traducciones al español porque estamos hablando en español, ¿vale? Entonces, todo esto está siendo narrado por Iolao, quien es un sobrino de Hércules y es rehén de unos piratas en Macedonia del Norte. Cuando de pronto llega Hércules, que ya les dije es interpretado por Dwayne The Rock Johnson, y tras un duelo de promos, mata a los piratas junto con su equipo de mercenarios que fueron contratados para enfrentarlos, integrados por Anfiarao. Vale. Por Anfiarao.
No importa.
Quien es Ian McShane, Autólico, quien es Rufus Sewell, Tideo, quien es Axel Henny, y Atalanta, quien es Ingrid Verdal. Y también está Iolao, que él es parte del grupo. Todos son héroes de la mitología griega, todos también tienen un gimmick y una especialidad en cuanto a armas. Por ejemplo, Iolao es el historiador del grupo y él es quien relata sus historias. Anfiarao es profeta, él supuestamente es un profeta que además dice que vio cómo va a ser su propia muerte. En fin, es una escena rápida, los vemos matar a los piratas y vemos el título de la película. Ok, esta presentación, Andrés, de Hércules y su stable, los héroes mitológicos, ¿no? The Pinnacle, cuéntame, ¿qué te pareció? No, The Pinnacle no, el Olympus, ¿qué te pareció el stable de Hércules?
¿Sabes qué? Me gusta el stable. Una lástima, porque creo que esta película es un desperdicio de potencial, porque tienes al storyteller, ¿no? Autolicus, que es como el espartano, el guerrero. Tienes la
que es literal el storyteller, ¿no?
Sí, literal. También tienes el profeta. De hecho, el profeta tiene bastante juego en lo que es la película con respecto a la comedia y tiene su carisma. Entonces es un grupo bastante carismático. Ya, o sea, en la introducción no se ve del todo eso, ¿no? Eso es más o menos cuando vamos avanzando más. Pero lamentablemente la película no le da el tiempo suficiente para ver más interacciones entre los personajes, para que nosotros nos podamos encariñar con ellos o generar empatía o involucrarnos más con ellos, de mejor manera en la historia también. Y lamentablemente falla, pero yo creo que tal vez el cómic en el que se basa puede que sea mucho mejor en ese aspecto, lo que me pareció una verdadera lástima. Te lo había mencionado un poco en WhatsApp, no sé si lo notaste también, pero creo que el tipo que hace de Autolicus, ¿no es? Rufus Sewell o algo así. Lo encuentro bastante parecido a Stinerius, no sé si tú notaste esa similitud o simplemente soy yo, pero en verdad me pareció que tenía bastante, bastante parecido.
¿Y qué te pareció The Rock como Hércules? Porque yo soy un confeso fan de él, de su trabajo. Creo que le tengo mucho respeto, más del que le tiene la mayoría. Y creo que no va a sorprender a algunos si digo que, lo hizo bien. Pero es que realmente quiero defender mi postura. Yo creo que lo hizo bien por el hecho de que creo que la forma en la que está dirigida la película no está tampoco así para que él tenga así las clásicas one-liners, ¿no? De que de pronto se voltea, frunce el ceño, mira la cámara y dice una frase de una sola línea y luego procede a matar a todo el mundo. No es esa clase de Hércules. Creo que ahí por eso se destaca un poco. Y es él es como el Hércules más Hércules que hemos visto en pantalla, ¿no? ¿No te parece un poquito triste? Porque Hércules, al menos su descripción, no es como el Hércules de Disney, ni tampoco este Hércules como el de la serie de televisión, ¿no? Así pelo largo, piel blanca, no, porque es una piel pues morena, ¿no? Así quemada, porque carajo, se la pasaba en Grecia, señores, obviamente va a tener la piel tostada. es un hombre musculoso, de pelo largo, ¿no? O sea, visualmente es el Hércules más Hércules que hemos visto en pantalla, al menos en mi opinión. Pero, ¿a ti qué te pareció él como protagonista?
Dio la talla, yo creo, o sea, no es un guión que lo exija demasiado actoralmente, más allá de la historia trágica que tiene el personaje. Hay momentos que tiene que expresar facialmente, en los momentos de ciertas revelaciones y demás, que creo que cumple, pero no es que el guión le dé un rango actoral amplio, así que básicamente tiene que manejarse en un registro y creo que lo cumple bien. Y creo que eso ha hecho que Dwayne Johnson haya sido exitoso en su carrera, ¿no? O sea, le dan un tipo de papel, el tipo lo hace de buena forma y por eso ha tenido el éxito que ha tenido. Entonces yo creo que más o menos estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Pero también hay que reconocer que la película no es no le da como escenas en particular de que dé gala de su faceta actoral. El tipo tiene que ser de tipo duro, lo hace bien y ya.
No, sí, totalmente. Yo creo que hubo una sola escena en su vida, que fue la de San Andreas, donde hace una escena donde llora. Y yo dije como que, ah, mira, él es un buen actor, sí es capaz de llorar, ¿sabes? Y pensé, ah, está bien. Pero es cierto que no es, sí es demasiado. Ahora bien, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, nuestros héroes se ve que son mercenarios, como les digo, son mortales. Y las historias de Hércules son historias, nada más, pero tienen mucha fama. Y vemos particularmente que el objetivo de Hércules es una misión más para retirarse. Mientras están en un bar, Hércules es contactado por Ergenia, quien es interpretada por Rebecca Ferguson. Ella es una princesa, la princesa de Tracia específicamente, y es hija del rey Cotis, y le ofrece su peso en oro para un trabajo a Hércules y a su grupo, quienes van con ella, por supuesto. Y en esta ciudad, en el reino de Tracia, adoran a Hera, ya saben, la diosa que según odia a Hércules. En fin, ahí conocen entonces a el rey Cotis, quien es interpretado por, y me pongo de pie, John Hurt, que en paz descanse. Pero antes, nos muestran muy brevemente cómo 3 años antes de todo esto, Hércules estaba casado con su esposa Megara y tenía sus hijos, y era un mercenario del rey Euristeo de Grecia. Pero de eso sabremos más adelante. Ya, esto es por el momento lo que vemos. Nuestros héroes se reúnen con el rey Cotis, quien ya les dije es interpretado por John Hurt, quien nos cuenta que Tracia está en una especie de guerra civil en contra de Rezo, un hechicero el cual tiene en su ejército centauros, que son hombres mitad caballo, y demonios. Esto supuestamente, ¿no? Hércules y su grupo son contratados para entrenar a sus tropas que han quedado reducidas y que varios no son soldados. Hércules pide el doble de oro y se convence de ayudarlos, sobre todo por la buena voluntad de Ergenia y de su hijo Arius, que es muy fan de Hércules. Apenas pasan unos días, nuestros héroes llevan entonces unas tropas hacia afuera de Tracia porque vieron la posibilidad de interceptar tropas de Rezo. Hércules no estaba de acuerdo al principio porque los soldados no estaban listos, pero igual van. Y ahí nos muestran que Iolao quería también pelear, pero su tío no se lo permitió. Entonces lo que sucede es que nuestros héroes van con tropas, incluyendo al propio rey Cotis, pero al llegar ven que todo ese pueblo, esa villa donde fueron, estaba destrozada y quemada, y hay incluso cadáveres pudriéndose, y resulta ser una emboscada de parte de los soldados de Rezo. Ahí comienzan a enfrentarse a estos soldados, con Hércules haciendo el papel de top babyface, animando a los soldados inexpertos de Cotis. Al principio no les va mal, pero los enemigos toman ventaja y van acercándose a Cotis, que tiene un escudo humano. Pero afortunadamente Hércules lidera el comeback con una carreta con 2 caballos y logran la retirada del enemigo. Cuéntame, Andrés, todo esto de Hércules y su grupo, conociendo a Tracia y teniendo esta primera batalla, ¿qué tal?
A ver, la acción no está mal, pero el problema es que es como eso, es como ver NXT, Walter, ¿no? El combate está bueno, pero no te importa. Y eso es lo que pasa en las dos enfrentamientos, creo, como principales antes del acto final. Es como, sí, está bien, ¿no? Pero no estás empapado de la problemática de Entracia ni de los personajes que están ahí aún, y ya empezamos con un combate de manera tan rápida, y pasa un poco con el siguiente, que también lo conversaremos cuando toque. Entonces, ese es el problema que adolece esta película. Es una película digerible, hay personajes que son carismáticos y simpáticos, por ejemplo, el profeta, no sé cómo llamarlo, el tipo, el que tiene las visiones, tiene su carisma, ¿sí? Anfiaraus. El tipo ve, o sea, tiene la gracia de ver el futuro y saber, y como sabe que no va a morir todavía, como que va a la lucha y es divertido y da lugar a ciertos juegos. He visto interpretaciones de que dicen que ese personaje en verdad es Zeus, pero ni idea, no sé. No creo, pero quién sabe, a lo mejor sí. Pero en fin. Y pasa esto con el segundo acto y parte del primero, ¿no? No te importa mucho lo que está pasando. Ya hablaremos con del tercero, aunque la película empieza a levantar y todo eso, pero la acción está bien, pero lamentablemente no te importa ni estás involucrado en lo que está pasando en la película.
La verdad es que, o sea, no me quiero adelantar a mi veredicto, pero es una película bastante sólida, ¿no? O sea, tipo, la acción está bastante bien, es una historia pues básica, pero se respeta, ¿no? Lo que hace no es pretenciosa. Yo creo que The Rock es un buen protagonista. Es simplemente que pues no tiene nada especial. Y ya está. Ese es su mayor crimen, es no ser especial, ¿no? Entonces, tal cual esta secuencia, ¿no? En fin, Cotis y el resto se lamentan por las pérdidas de los soldados, quiero decir. Y Hércules y el resto del grupo ahora exigen más tiempo para entrenar a los soldados y también toman más responsabilidades. Hércules conversa con Ergenia, quien atiende sus heridas, y ahí vemos otro flashback en donde nos muestran que aparentemente Hércules mató a su mujer y sus hijos. Y su sentencia fue que se le dejó vivir para que estuviera atormentado por su crimen. Esto yo no recuerdo si era así en la mitología griega, en el relato original, creo que hay otras versiones. Pero, en fin, Hércules tiene una pesadilla en donde ve a Cerbero, quien es un rapero venezolano. no, eso es Cancerbero. Cerbero es el perro de tres cabezas, protector del inframundo, ¿vale? Está devorando a su esposa y a sus hijos. Y luego de eso, Anfiarao le recuerda una supuesta profecía que se le dio a Hércules de que según él debe de cumplir la tarea que aún nadie cumple. Pero no tienen ni idea de cuál es. En fin, sobre esta misma historia de Hércules y su familia, Ergenia le pregunta a sus amigos, quienes revelan que Hércules fue encontrado con su familia y él no recuerda nada de lo sucedido, que los 12 trabajos fueron misiones que él cumplió como soldado de Eristeo y ellos confían en él totalmente por cómo los ayudó durante sus aventuras cuando se fueron conociendo. Tenemos entonces un montaje en el que Hércules y compañía entrenan a los soldados en combate con espada, wrestling, arquería, a los lanceros, en defensa con los escudos y así. Y mientras tanto, las tropas de Rezo avanzan y Hércules propone sorprenderlos atravesando un bosque para evitar que lleguen a Tracia. Y Anfiarao le confiesa a Hércules que no sabe si ganarán o perderán, pero tuvo una visión sobre que él finalmente morirá en combate. Luego nos revela que él tuvo esta visión de que morirá con una lanza en llama atravesándole el pecho. En fin, estos se disponen allá donde les dije, pero resulta que allí Rezo los está esperando. Rezo los recibe porque uno de los exploradores de Cotis los traiciona. Por cierto que vemos que el ejército de Rezo no tiene centauros, ni demonios, ni nada de eso. Es pues leyenda, ¿no? que es una temática bastante de la película, ¿no? Esas son leyendas, ya está, ¿no? Empieza la batalla entonces en un campo abierto. El ejército de Rezo es más grande, pero Hércules y las tropas están bien preparados, toman ventaja gracias a Atalanta y a su grupo de arqueros, además de que logran resistir los ataques del enemigo y causan su retirada. Pero en un último intento desesperado, Rezo va cabalgando sin sus hombres directo hacia Hércules, pero Hércules literal lo esquiva y tira su caballo. Y así entonces Rezo cae preso. En fin, cae preso de nuestros héroes y se lo llevan detenido. Bueno, ¿qué te pareció todo esto con el comeback, ¿no? De nuestros héroes entrenando a los soldados y demás.
A ver, vamos por parte. Primero, se vende esa idea de que en verdad Hércules no necesariamente es hijo de Zeus, que muchas de esas proezas se han magnificado, y más cuando tienes al storyteller ahí que ayuda a eso, ¿no? Ese es como el juego que tiene el tipo en la peli. Y también creo que en un flashback hablan que en verdad la hidra que mató no era una hidra de verdad, sino que eran tipo haciendo cosplay. así que juegan mucho con eso. Y de hecho en un momento yo pensaba que la película iba a tratar de que el Hércules de The Rock era como un tipo bastardo que se estaba haciendo un nombre con Hércules y que de pronto no toda la trama iba a ser que aprendiera sobre el heroísmo y demás, ¿no? Muy, muy a lo Disney, y que ahí iba a ponerse a altura de un semidios, ¿no? Pensé que la historia iba a ir por ahí por un momento, pero al final no va tanto por ahí, y en parte bien, porque igual es un poco tópico. Y también, como había comentado un poco anteriormente, a pesar de que tenemos estas secuencias de entrenamiento ahora con los ejércitos de Tracia y demás, no hay un personaje, no se te presenta un personaje ahí no sé, en el ejército o algo que puedas tomarle cariño o algo así para que todo esto sea como interesante. Al final, el segundo combate no es mucho más interesante que el primero. O sea, es un buen combate, hay buena acción y todo, pero sigue adoleciendo de lo mismo. Y al final es como una victoria que en verdad tampoco importa, porque el heel o el comillas heel que se muestra tampoco lo introducen como tal o de una manera muy apropiada para que en verdad la victoria signifique algo para el espectador, ¿no? Y en cierta forma, después de que veamos las revelaciones posteriores, tal vez uno lo pueda entender el por qué, pero hasta ese momento estaba un poco frío. O sea, como había dicho anteriormente, era una película digerible, pero nada especial ni nada emocionante me estaba pasando, a pesar de haber visto buena acción dentro de la misma.
Bueno, continuando, luego de eso, de vuelta a Tracia, Rezo y varios de sus soldados son humillados y el reino celebra. Pero en una charla muy corta, vemos que Rezo le comenta a Hércules que él no quemó ningún pueblo, y le cuestiona a Hércules si Cotis es tan querido porque tuvo que contratar mercenarios. En medio de una fiesta de celebración, Rezo está allí esposado frente a todos, y Hércules le cuestiona a Ergenia sobre por qué lo mira con piedad. Allí Ergenia nos comenta entonces que Cotis no era el rey, sino que su esposo era el rey, luego de que se casara con ella, claro, ¿no? Pero Cotis, su padre, lo mató y esto causó esta guerra civil. El verdadero rey, en teoría, sería Arius, el hijo de Ergenia. Y Ergenia apoyó a Cotis precisamente para proteger a su hijo. Y Ergenia pues le pide a Hércules que por favor se lleve a Arius, pero Hércules le dice: búscate otro salvador. Lo que sucede después es que Hércules va contra el rey y Cotis le ofrece que siga a sus servicios, pero Hércules es un babyface y se rehúsa, y se enoja particularmente cuando le recuerdan que mató a sus hijos. A la mañana siguiente, nuestros héroes se comienzan a ir, pero Hércules les da su parte del oro a sus amigos y decide quedarse para no tener más sangre inocente en sus manos. Sus amigos lo apoyan, con excepción de Autólico, que él sí toma el oro y los deja. Y Hércules y compañía, pues al final son tomados rehenes por los soldados del rey. Y en medio de eso, Arius también es pues tomado de rehén por parte de las tropas del rey. para tristeza de Ergenia, por supuesto. Y aquí es donde tenemos esta revelación en donde John Hurt interpreta a el villano. Que John Hurt ya ha interpretado villanos antes, recuérdalo, Andrés. ¿En qué otra película John Hurt interpretó a un villano icónico del cine? Vamos, piensa, tú puedes, vamos, vamos. No está tan difícil.
A ver,
que siempre pasa,
lo recuerdo
en
de Harry.
Siempre lo muestran en Warner Channel. Vamos, vamos, vamos.
O sea, sé que estuvo en Harry Potter, pero que, pero no de villano.
No,
¿cierto? No. Era el tipo de las varitas.
Vamos, vamos.
Por Dios.
Lo pasé el otro día en el grupo de Telegram de Arbas de Lona, que pueden unirse abajo en la descripción.
Ah, maldición, es que... ¡Ah! Ya, sí. V de Vendetta, ¿no?
Exactamente. John Hurt hacía de el primer ministro en V for Vendetta. Exactamente. Y es curioso porque John Hurt también interpretó a Winston en la película de 1984. Claramente yo soy fan de John Hurt, ¿no? o tal vez solo soy fan de esas películas, quién sabe. ¿Qué te pareció esto? La revelación del el Rey Cotis y demás.
Empezó a tener un poquito más de sentido que los combates o las batallas, para hacer mejor, para expresarlo mejor, se sintieran tan poco significativas. Como que nos sintió un gran triunfo la segunda batalla. No se dio un tiempo como de reposar eso. Tal vez esta película con mayor metraje puede haber ganado o puede haber perdido también, sobre todo como te había mencionado con la interacción de los personajes y demás, pero al menos se siente que al menos es justificado de que estos combates no se sientan con tanto peso en contraste al main event que ya iremos comentando. Y de hecho, viendo el cast, la esposa de Hércules, Megara, es interpretada por Irina Chaik, y fue ex de Cristiano Ronaldo, Walter, de Bradley Cooper, okay. Y ahora está con Kane West.
Estos son los datos que a mí me gustan. ¿Ves? ¿Con quién dices que está actualmente?
Con Kane West.
¿Quién? ¿Con Kanye West? El rapero, Kanye perdón. West. Sí, el que mañana, sí. O más bien Kanye el día West. De hoy, el día de hoy, el estreno de este episodio está sacando un disco. El cual no nos pagó por publicidad, pero yo lo estoy dando publicidad por alguna razón.
Ah, es Kanye West. A ver si aprendí a pronunciar ese nombre. Yo solamente ahí lo leí como, debe ser como Kane o Kanye. Ah, muy bien.
O sea, no puede algo. Ser que no conozcas a Kanye West, a Andrés. O sea, yo sé que en tu isla no llega Kanye West. Eso es lo que me estás tratando de decir, no entiendo.
No es eso, sino que o sea, he leído el nombre, ¿no? Estuvo con la Kardashian, no me acuerdo mucho, con alguna de ellas, ¿no?
Está casado con Kim Kardashian, Andrés, ¿qué demonios te pasa? Vale, yo no estoy aquí, a ver, vamos a hacer una pausa, estábamos hablando de Hércules 2014, vamos a hacer una pausa, porque yo necesito entender, tú dime dónde vives tú, ¿tú vives debajo de una piedra? O sea, ¿qué está pasando, Andrés? Cuéntame.
No, o sea, más o menos manejaba el nombre del tipo, o sea, leído, ¿no? Pero es que a mí no me interesa ese tipo de... O sea, yo me gusta el fútbol, por eso la recordada, ¿no? Cristiano y todo, ¿no? Y Bradley Cooper lo conozco porque veo películas, pero no escucho música, mucho música de Kanye West y demás, solamente he leído el nombre, sé que está con alguna de las Kardashian. Conozco a Kim un poco, ¿no? Y todo esto del video y demás, pero esa es mi relación con las Kardashian. Sé que tienen un reality eterno. Vi American Crime Story, ahí estaban las Kardashian también, ¿no? Que creo que el papá estaba metido ahí con sí. O.J. Simpson. Pero poco más, ese es todo mi conocimiento de Kanye West, que ni siquiera sabía cómo se pronunciaba el nombre. Con eso ya les digo todo. Pero bueno, esto fue off topic dentro de off topic, Walter. ¿Cómo nos estamos volviendo, o sea, meta acá? En
la siguiente pregunta random va a ser: ¿cuál es tu canción favorita de Kanye West? Les voy a dejar abajo en la descripción, y esto es muy en serio, les voy a dejar abajo en la descripción mi lista de reproducción en Deezer. De Kanye West, y voy a ver si la hago también en Spotify, y así también les dejo en Spotify. ¿Por qué uso Deezer? Se preguntarán ustedes, porque estoy loco. Pero ajá, John Hurt, entonces, Ya, pues vamos a volver a la película. Pues sí, como que no, como que fue bastante sacado de la nada, ¿no? O sea, no, a ver, supongo que tiene algo de sentido, pero lo sacado de la nada o apresurado, en mi opinión, sería pues cómo lo conectan con todo lo que viene después, ¿no? O sea, eso sí, sí creo que pues fue como de, ah, necesitamos un final, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Un poquito como repentino todo, ¿no? ¿Qué opinas tú?
Sí, o sea, creo que faltaban como meter algo de foreshadowing, algo de pista, ¿no? Porque lo único que teníamos era hay un soldado que era un poco heel, no sé si era un comandante, un general, que también va a tener un poco más de importancia en el último acto. Pero uno pensaba que es el típico, ¿no? Comandante desagradable que te encuentra estas películas y poco más. Pero no hay ninguna pista de después ver todo este giro, todo este turn. Pero es eso. Ya iremos hablando un poco cómo va avanzando lo demás, pero como la película no lo estoy viendo como una película demasiado, no lo estoy viendo con ojo tan crítico, no me molestó el giro, ¿no?
Llegamos entonces a nuestro main event. Hércules y sus amigos están encerrados, ¿vale? Con Hércules encadenado de pie en dos columnas y está esposado desde sus brazos, ¿vale? Ok, entonces lo que vemos ahí es que llegan tres perros que se asemejan mucho al Cerbero que Hércules veía en sus pesadillas. ¿Y qué sucede? Pues que vemos que Cotis llega con Eristeo, al que ya les comenté que él era rey de Atenas. Y estos se rebelan como aliados para juntos gobernar toda Grecia. Y Hércules pues suma uno más uno y se da cuenta de que él no mató a su familia, sino que fueron los perros de Eristeo. Y Hércules fue drogado esa noche y fue inculpado falsamente. Y el motivo por el que Eristeo hizo todo esto es porque Hércules no tenía ambición de conquista, la misma que tampoco tuvo con Cotis. Ergenia está a punto de ser ejecutada y en medio de eso, Anfiarao anima a Hércules, quien se libera de sus cadenas a pura fuerza gritando ¡yo soy Hércules! Y salva a Ergenia de ser decapitada. Cotis y Eristeo huyen, Hércules se enfrenta a los lobos de Eristeo y libera a sus amigos, y ahí Anfiarao le comenta que ahora que sabe de su inocencia, ese pues era su último trabajo, el demostrar su inocencia. Nuestros héroes se abren paso y vemos entonces que Hércules mata a Eurysteo luego de que pide clemencia y le dice que le pida perdón a su familia. También, en medio de todo esto, liberan a Rezo, que se les une en la batalla, y Iolao mata al general de Cotis, que estaba pues a punto de matar a Hércules. Los héroes salen del palacio y piden a los soldados de Tracia, por supuesto, que los ayuden. Pero estos obedecen a Cotis, viendo que Hércules es un mortal, y se disponen a matar a Arius. Ya les dije, recuerden, él es el hijo de Ergenia, ¿ok? Pero ya aparece de regreso Autólico, que aparece para ayudar a nuestros héroes. Entonces, en todo esto, pues fíjense, los héroes, los soldados, mejor dicho, de Cotis, están en la parte baja de la ciudadela, ¿no? En la plaza, digamos. Y nuestros héroes están escalones arriba, en donde es el palacio. Estos van intentando subir los soldados y matar a Arius, pero Tideo se sacrifica para salvarlo y muere por varias flechas que atravesan su pecho. También nuestros héroes lanzan el aceite en llamas de unas antorchas sobre los escalones para ir frenando a los soldados. Al final, los soldados van subiendo y lo que hace Hércules es que con su fuerza sobrehumana derriba la estatua de Hera en la ciudad. Esta cae y destroza parte de los escalones, mata a algunos soldados, entre ellos mata también a Cotis. Y tras esto, los soldados que quedan se ponen de rodillas y corean el nombre de Hércules, quien con el resto de babyfaces posa y termina la película con la narración de Anfiarao. Y así termina el Hércules de The Rock, también conocida como Hércules del 2014. ¿Qué te pareció el Mejibe en la película?
A ver, partamos del comienzo de tu narración. No te dio una vibra esa escena de Euristeo con Hércules como a gladiador con Joaquín Phoenix y se me olvida Russell Crowe guardando enormemente las distancias.
Ah, no, claro,
porque era un poco eso, ¿no? Enormemente las distancias. Aunque el tipo que hacía de Euristeo no lo hizo mal, de hecho creo que esa parte fue como de lo mejorcito en términos actorales de ahí de la peli. Pero me dio mucho esa vibra de gladiador, que por ahí leí que quieren hacer la secuela y quieren sacarse un hijo de la nada de Máximo Meridium. Se supone que los mataron, pero bueno, a lo mejor
español.
Tenía, bueno, así eran los romanos. Era español. Ah, sí, le decían el español, pero.
El español.
Ah, claro, sí. Sí, pero todo estaba anexado todo en el Imperio Romano. Entonces, bueno, son tecnicismos, Walter.
Vamos a tener que hacer un podcast de tú y yo hablando pues cosas así de Roma y qué sé yo, ¿no? ¿Cuál es tu rey de Roma favorito? Ah, el mío es Servio Tulio, porque Servio Tulio instauró el censo. Esta es la charla. Yo creo que los ingenieros en sistema que nos están escuchando ya dejaron de escuchar este podcast o a la mitad, o incluso mucho antes, ¿sabes? Ya se les aburrió ya a mitad de camino, ¿no? Pero ajá, perdón, continúa.
Sí, y bueno, al menos la película empezó a levantar en interés, por lo menos, porque ya se jugaba un poquito más con el personaje de Hércules, que se están ya resolviendo que él en verdad no había matado a su familia en la historia original, comillas. Era bastante vengativa, ¿no? En cierta forma, con razón, tal vez dirigía su rabia claro. A personas equivocadas. Ese era el verdadero problema.
¿No hay una palabra en Chile para referirse a una mujer celosa?
Diría que... No, creo que es una palabra bastante transversal, ¿no? Generalmente usamos la palabra tóxica y eso se usa en bastantes países.
Sí, no, eso es muy centenio parte, ¿no?
Sí, creo que no hay una frase en particular, tal vez la gente de Chile, que también tenemos público de Chile que nos escucha, ahí se le ocurre algo, pero generalmente usamos la palabra tóxica o algo así, uh-huh. No hay nada, de todas las palabras que nos inventamos acá en Chile, curiosamente creo que no tenemos una en particular para, para ese tipo de persona, pero me la jugaría más por ahí.
En Venezuela tenemos la palabra cuaima, que es como una especie de serpiente, de culebra, ¿no? Por eso estaba pensando, tal vez haya como una palabra allí. A ver, ustedes déjenos en los comentarios, que este es el call to action más machista que hay en la historia. Déjenos ahí en los comentarios cómo le dicen a una mujer celosa en sus países. Por Dios. Pero
a ras de corazón llegó temprano. Cuéntame. Donde todas las mujeres son heels en ese. Pero recuerdo haber contado una historia de que tuve un compañero de universidad que fingió cáncer. Eso fue terrible. Sí. Bueno, siguiendo con lo demás, hay momentos de cuando Autolycus abandona la party, ¿no? Me retrocedí un poquito. Que también vemos ahí un poco el potencial de las interacciones de cada personaje y esos pequeños momentos en que se sienten como familia y que me hubiese gustado verlos mucho más en la película, y creo que eso hubiera servido para conectar mucho mejor con ella. Creo que ahí, por eso mencionaba un poquito que hay un enorme, no sé si enorme, pero había potencial para hacer algo mucho mejor. Hasta tengo un poquito de ganas de leer el material fuente, pero bueno, al menos espero que se hayan quedado con el oro, parece que sí. Y ya entrando ya como al main event en sí, en puro y duro, es gracioso que hayamos tenido todas estas combates multitudinarios y el main event sea algo más a escala mucho menor, comillas, más allá de lo final más apoteósico, pero en general todo es un enfrentamiento más en lo pequeño. Pero me gustó, creo que en ese momento se enfocó más en los personajes y no en enfrentamientos como que no tenían demasiado significado, más que Hércules resolviendo una misión en particular en la que él no estaba particularmente involucrado emocionalmente, ¿no? Y eso hace que destaque el último acto, porque en verdad ya se trata más del personaje de Hércules, todo lo que es el final. Y también está todo este simbolismo, ¿no? De, de cómo se cae la estatua de Hera y destruye con todo. Así que creo que quedé con un sabor de boca mejor con respecto al main event. Me hizo un poco gracia todo esto de Iolao, creo que era, el storyteller, que en verdad me gustaba la idea de que dejar de ser el cuenta historias y él ser el protagonista de su propia historia, pero en verdad todo se traduce en matar a alguien por la espalda. O sea, no hay mucho mérito en ese final de arco. Es como, sí, ahora eres un guerrero, pero mataste a alguien por la espalda. Bueno, es una guerra, todo vale, pero como final de arco de personaje, comillas, muy comillas arco de personaje, es un poco un poco gracioso. Pero al menos me dejó con un buen sabor de boca final. Ya había hablado un poquito de que dio una buena cena al tipo que hacía del rey Euristeo y todo eso. Las vibras de gladiador me compraron un poco, aunque sea por 2 minutos. Así que, a pesar de que, como te había dicho anteriormente, esta película directamente es NXT, ¿no? Hay buenos combates, pero no hay apego emocional en absoluto con lo que está pasando. Y eso creo que es el gran problema, pero al menos el último acto subsanó un poquitín eso. Así que no creo que haya sido una pérdida de tiempo total. Es como esa película que puedes ver los fines de semana, así, para pasar el rato y ya.
Sí, yo creo que es una película mucho más sólida de lo que uno esperaría. Más sólida de lo que uno esperaría. Creo que se pasa rápido. Sí puede ser un poco larga, pero yo creo que lo que sucede es que la versión que está disponible, que está en Amazon, porque hasta ahora creo que no está en otra plataforma, supongo que debería de estar en Paramount Plus, pero en este momento no les puedo confirmar. Es la versión extendida. Entonces, pues, por ese caso creo que sí podría ser un poco más corta. Pero no me parece una mala película. Es bastante sólida, les digo. The Rock creo que hace un buen trabajo. Creo que es sorpresivamente una de sus actuaciones más sólidas. Pero no es de las más memorables, pues porque la película no es memorable. Y el casting es un casting bastante variado. Ah, ¿sabes qué? Vamos a mencionar esto que lo tenía anotado y no les dije. Que qué curioso que The Rock sí mantiene su acento americano, pero el resto sí habla como les da la gana, ¿no? Hablan con acento británico, el otro con acento noruego. Todos hablan como les da la gana al final. O sea, creo que igual se podía tener un casting más fuerte. Los nombres más grandes de la película son The Rock, John Hurt, Ian McShane. O sea, que no son... O sea, The Rock es un draw, no me malentiendan. Pero digo, el resto del casting es, bueno, The Rock y sus amigos, ¿no? Básicamente. Pero sí, yo creo que es una película sólida. Yo la recomendaría si tienen tiempo libre. ¿Por qué no? Pero no es memorable, sin duda, pero yo creo que lo que sí es memorable es el hecho de que hayamos podido reseñarla y de que nos dejó bastantes chistes sobre Roma y la mitología griega y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero ¿tú qué opinas? Al final yo creo que The Rock, pues una lástima que la película no sea tan fuerte, pero hey, bien por The Rock, ¿no? Que hizo un buen Hércules. Es mejor que el Hércules de Ricky Martin. Eso es algo que nuestros oyentes tendrán que decidir. Es mejor, ¿qué es mejor? El Hércules de pues, imagínense todo este tiempo yo haciendo este programa para terminar con esta frase, ¿no? ¿Es mejor el Hércules de The Rock, que tiene el The Rock con cabello, o es el mejor el Hércules de Ricky Martin con su acento boricua?
¿O qué sería mejor, que esta película fue que Ricky Martin doblara The Rock? En esta película sería la cúspide, el pináculo, el verdadero pináculo del
cine. Ese sería es como el crossover que nadie esperaba, pero que todos deseaban, ¿no?
Totalmente. Pero dejamos esa pregunta abierta para la gente que ha visto ambas películas, o al menos podemos responder eso cuando tal vez llegue algún tipo de, no sé, ciclo de Disney en Off Topic y toque el Hércules ahí con Ricky, y ahí se resuelva esa gran incógnita de una vez por todas. Ya veremos, Walter. Dejamos esa interrogante abierta.
Bueno, mientras tanto, pues nos vamos despidiendo, pero por supuesto, Andrés, te tenemos que dar a ti la palabra porque tú estás en nuestro Patreon, que encuentran abajo en la descripción. Allí por $5 mensuales ustedes nos pueden ayudar a continuar con este proyecto y nosotros les ofrecemos contenido exclusivo. Abajo también tienen nuestras redes sociales. Andrés está en el programa de Florida Vice, donde habla sobre NXT y All Elite Wrestling Dynamite. Y yo estoy en el programa de Monday Night, donde hablamos con Alessandro Leonardo sobre los shows de Nitro y de Raw, de WWF, en la época de los 90. Entonces, nada, Andrés, yo encantado de que hayas estado aquí nuevamente, de que podamos hablar de Hércules. Y nada, todo lo que tengas para decir, somos todo oídos.
Sí, lo pasé bastante bien hablando de esto. Aprendí muchas cosas de Kanye West y sobre todo de mitología. A ver si es que nos podemos reunir en alguna otra ocasión para cualquier otra, sea película, serie o lo que sea. Siempre ha sido un agrado. Y reforzar lo que has dicho sobre el Patreon, porque ahora en 30 minutos más tengo que grabar Florida Vice y hablar de lo que ha pasado tanto en NXT y Dynamite, Nick Gage y todas esas cosas. Chavo Guerrero, ha pasado mucho. Bueno, cuando esto se estrene, se va a estrenar después de Florida Vice, que aquí estamos grabándolo el día jueves. Así que atento a la gente en Patreon. También recordar que se viene el directo también el día domingo con Alessandro y Martín, ¿no? Que han pasado muchas cosas esta semana. El humo de CM Punk vuelve, ¿no? Daniel Bryan, muchas cosas. También veremos qué nos depara el próximo capítulo de Off Topic con Monday Night, que se viene muy fuerte con la NWO, que cambiaron de opening ahí en Monday Night. Aquí no me han dado ningún cambio de opening en Florida Vice. Voy a hablar ahí con el jefe tribal. Uh-huh. Volvió el público, uh-huh. También es una nueva era.
Cuando debute Daniel Bryan, te dan tu cambio de música.
Por favor, quiero mi intro, mi ending, todo, así que ya lo iremos manejando ahí. Y simplemente dar las gracias, que nos apoyen, ya sea en Patreon, un like, un comentario, lo que sea, siempre es bienvenido y ya nos estaremos viendo próximamente.
Volveremos entonces la próxima semana con más de Off Topic. Ya para ese entonces no será sobre una película o una serie, pero pues volveremos con más temas para todos ustedes. Y aprovechando que no estamos hablando ya de Rápidos y Furiosos, ustedes nos pueden dejar en la descripción también sugerencias de cosas que les gustaría que revisáramos. Probablemente les pida que no sea una película de The Rock, para no llenar esto de películas de The Rock, al menos por 2 semanas seguidas, ¿no? Pero bueno, eso sin duda, ustedes nos pueden ahí dejar sus comentarios y volveremos entonces la próxima semana con más de Barcelona Off Topic de parte de Andrés Bahamonde y de Walter Rosales. A todos, un abrazo y gracias por su atención.